SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy. En SER Podcast.
Muy buenos días, es lunes 31 de agosto de 2026 y hoy empieza aquí una etapa apasionante. Temporada 40 de Hoy por Hoy. Y para mí, el privilegio más grande que puede tener alguien que ama la radio, que es dirigir este programa. Yo he aprendido muchas cosas de todos los directores que ha tenido Hoy por Hoy, desde que Iñaki lo puso en marcha en el 86. Yo he aprendido de todos ellos periodismo, he aprendido radio, he aprendido a escuchar, he aprendido a dudar, pero sobre todo he aprendido que la confianza de los oyentes, esa se gana cada día. Aquí no hay inercias que duren en el tiempo, ni audiencias que se puedan dar por hechas. La confianza de los oyentes se gana cada día y les aseguro que me voy a dejar la piel cada mañana. Nos vamos a dejar la piel cada mañana, porque este programa lleva la firma colectiva de los cientos de periodistas que hacen grande este micrófono amarillo en toda España, en todas las emisoras de esta cadena. Mis respetos a esos periodistas, mi compromiso ante esos periodistas y mi agradecimiento enorme ante toda la gente de la casa por el cariño que me está haciendo llegar en estas últimas semanas. Y a ustedes, pues, ¿qué les voy a decir? Que lo bueno es que ya nos conocemos todos. Que ustedes y yo llevamos casi 20 años encontrándonos cada día aquí en la SER, que saben quién soy, que saben qué tipo de radio defiendo y que saben en qué periodismo creo. Y como ya lo saben, pues tampoco voy a ponerme aquí a hacerles a ustedes promesas etéreas. Lo que sí voy a hacer es renovar ante ustedes el compromiso de lo que considero que es la base de todo esto, los cimientos de una radio honesta y de calidad, que básicamente son cuatro. Precisión quirúrgica en la información, es el primero. Segundo, mucha curiosidad a la hora de escuchar y mirar el mundo para poder contarlo. Tercero, que cada minuto de este programa esté pensado, pulido y mimado. Y cuarto y sobre todo, ganas reales de pasárnoslo bien haciendo radio, disfrutando y haciendo que ustedes disfruten. Pasarlo bien por ustedes y con ustedes. Este es nuestro compromiso, exíjanoslo. O sea, siéntanse libres cada día de exigirnoslo, porque me encantará que lo hagan, porque querrá decir que están ahí cada mañana con su escucha exigente, crítica y cómplice también. Gracias por todo lo que está por venir. Juntos, aquí en Hoy por Hoy.
Suscríbete al Hoy por Hoy.
Es lunes 31 de agosto, en media hora viene el presidente del gobierno a Hoy por Hoy. Un mes ha pasado de la entrada masiva de más de 70.000 personas a la ciudad de Ceuta, una ciudad de poco más de 80.000 canales.
Sí, algunos de los que entraron siguen ahí. El gobierno no da una cifra exacta, habla de 5.000, menos de lo que dice el gobierno de la ciudad. Aunque fueran 5.000, la cifra es tremenda. 5.000 personas deambulando por las calles de la ciudad desde hace un mes.
Le vamos a preguntar al presidente Sánchez qué planes tiene el gobierno para aliviar esta situación y, sobre todo, por qué no se ha puesto en marcha antes ese paquete de medidas que anuncian para mañana, medidas económicas. En Ceuta está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días, Nico.
¿Qué tal? Buenos días, Aymar.
Estamos contando esta mañana en la SER que el gobierno de Ceuta, de la ciudad, se compromete ahora a, en dos días, dar techo a 300 menores que todavía hoy, un mes después, dependen de la solidaridad de los ceutíes para tener un techo y no estar a la intemperie. Estaban acogidas en asociaciones o campamentos organizados por asociaciones vecinales y ahora el gobierno de Ceuta, que es del que dependen los menores, dice que en dos días las va a acoger.
Sí, hemos visto cómo se han ido habilitando instalaciones improvisadas en este mes, Aymar, y hemos visto cómo amanecían algunas de estas niñas a esta hora de la mañana en esas canchas del Príncipe o de Sidi Mbarek, en la carpa que se ha instalado. El plan de la ciudad autónoma, según fuentes técnicas, es sacar a esas 300 niñas entre el lunes y el martes a una nave que ha sido habilitada porque ni siquiera tenía suministro de electricidad, una nave que está cerca de la frontera. Es el plan que también han advertido a los vecinos voluntarios como Yusef, que ha vuelto a pasar la noche protegiendo a estas niñas.
Y bueno, ahora pues sacarán a las mujeres mayores entre hoy y mañana, y ya pues las chiquillas las sacarán de las menores, de menor edad a mayor edad, hasta llegar a las menores más grandes.
La prioridad de Aymar es sacar a las más pequeñas, serán la prioridad para esa nave provisional, después se les filiará y entrarán a un sistema de protección donde hay ya 1.800 menores acogidos por la ciudad autónoma.
Tú estás ahora mismo, Nico, en la playa del Trampolín, que es donde se han vivido los momentos más tensos de esta crisis, con ceutíes quemando las campañas donde dormían los migrantes. Hoy siguen durmiendo allí centenares de esos migrantes, Nico.
Sí, el viento de Levante empuja la bruma ahora mismo a esta playa del Trampolín, Aymar. No se ve nada, no se ve el estrecho a esta hora de la mañana. Y lo que sí se ve es, entre esta bruma, son esas caras que empiezan a salir de estas chabolas, de estos chiringuitos que se han montado aquí en esta playa. Una playa donde hemos visto aparecer y desaparecer estas instalaciones de cañizo, de plástico, durante las últimas semanas. Como dices, aquí se han vivido los momentos más tensos, con algunas de las manifestaciones racistas más destacadas y más tristes también para muchos ceutíes contra estas personas que están aquí tiradas. Y aquí también se ven, Aymar, a esta hora de la mañana, los restos del cartón, de latas de atún, etcétera, etcétera, del último reparto de comida que sí ha vuelto a poder realizar la Cruz Roja.
En otro punto de la ciudad, en Loma Colmenar, está la periodista de Láser, Julia Molina. Julia, buenos días.
Hola, buenos días.
Que estás recorriendo Ceuta, hablando con vecinos, y te estás encontrando un poco de todo. Gente que está volcada en ayudar y ceutíes que tienen miedo a salir a la calle. Ceutíes musulmanes.
Sí, estamos ahora mismo en una de las zonas donde más personas migrantes hay durmiendo. Están en la puerta del parking, donde estos días hemos visto trabajando a los operarios para ampliar las plazas de acogida. La situación está un poco delicada ahora mismo. Ha venido la policía a calmar las peleas que hay entre algunas personas que están acampadas haciendo cola para poder entrar en cuanto se habiliten más camas. Han dado contra algunos de ellos, les piden que se vayan sentando en la acera. Cientos de marroquíes y subsaharianos de distintos países llevan varios días instalados aquí, pasando horas bajo el sol, esperando a poder pasar, tensos porque no saben cuándo van a poder entrar y cuántos se quedarán fuera. Entre los vecinos de esta zona, como dices, hay preocupación, pero no solo por las derivadas de que tengan a mucha gente viviendo en la calle, también porque estos días han visto ataques hacia los migrantes que temen que acaben extendiéndose a ellos por ser musulmanes y por su aspecto físico.
Ya nos mezclan a nosotros también, nuestros sí. Hijos. Me da miedo a mi hijo que vaya a la manifestación para que no le peguen a mi hijo. ¿Por qué? Porque tiene los pelos rizados. Eso es una injusticia. Y mi marido es moreno. Mi marido era militar. Mi marido, por la patria, se muere.
Por los barrios de mayoría musulmana vamos encontrando a vecinos que comparten los mismos temores, que estos días se sientan más juzgados. Dina dice que su hijo tiene el pelo rizado y que por ese motivo hace unos días le pidieron por primera vez DNI para entrar en un supermercado.
¿Tú crees que es justo? No, no es justo.
Tiene que saber diferenciar, pero no vamos a llevar el DNI en la cara o en el pecho, que somos españoles. Somos españoles igual que ellos, hemos nacido.
Otro punto de fricción entre los vecinos está siendo la ayuda a los migrantes. Hay personas que señalan a gritos a quienes ofrecen comida o dinero a los que llegaron a nado hace un mes. Lo hemos visto en el centro de la ciudad.
Julia, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Les hemos contado esta mañana detalles de algunas de las medidas laborales que van a ir en el plan económico que va a aprobar mañana el gobierno. Sara.
Sí, medidas laborales para facilitar, por ejemplo, que las empresas afectadas se acojan a los ERTE con todas las garantías. También se darán bonificaciones del 75% a las empresas que contraten trabajadores.
Esto en Ceuta. Veremos si contenta a los agentes sociales, porque en las últimas horas las delegaciones en Ceuta de Comisiones y UGT han emitido un comunicado muy duro. Respecto a la gestión del gobierno, piden que los migrantes no se queden dentro de la ciudad, que los realojen fuera. Comisiones y UGT. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Pues sí, de hecho es la primera vez que se pide una medida de este tipo. Aliviar la presión de población que padece Ceuta, dice que se trataría de sacar fuera de la ciudad a los migrantes mientras se tramitan sus expedientes. No dicen cómo, califican la respuesta además del ejecutivo de Pedro Sánchez de tardía, insuficiente y marcada por la improvisación. Exigen que la invasión no quede impune, son los términos que emplean. Ambas centrales sindicales piden igualmente el refuerzo de la seguridad de la frontera, la responsabilidad de la Unión Europea al ser frontera exterior comunitaria, una compensación económica tanto al Estado como precisamente a instancias comunitarias por daños económicos y sociales, con sanciones incorporadas a Marruecos, y mirando al gobierno central, Pues la petición se fija en el reconocimiento al ataque de la soberanía nacional, acompañado de una actuación con firmeza frente a Marruecos. De hecho, entienden que hasta ahora el mensaje ha sido de debilidad, dejando a Ceuta en una situación de indefensión.
Marruecos, que en este mes de colapso en Ceuta ha aprovechado, lo han hecho dos de sus ministros más importantes, para reivindicar su falso derecho de soberanía sobre Ceuta y Melilla. Nos vamos a ir a Rabat. Marc Ferrà, buenos días.
Muy buenos días.
Ahora que se cumple un mes, silencio por parte de las autoridades marroquíes sobre lo que pasó en Ceuta.
Sí, Marruecos ha mantenido perfil bajo. Más allá de las explicaciones que pudimos escuchar tres días después de que estallara la crisis, no han dado más detalles. Dos ejemplos. No sabemos cuántos desaparecidos quedan y la cifra de cuerpos recuperados en este lado se mantiene en 14, aunque algunas organizaciones señalan que podrían superar las 60. Un silencio que lamentan las familias de los fallecidos, critican la falta de colaboración de su país para poder repatriar los cuerpos. Los únicos dirigentes que han hablado lo han hecho con declaraciones milimetradas. El titular de justicia ha exigido en varias ocasiones el retorno de los menores. También ha reivindicado el derecho histórico, ha dicho, de su país sobre Ceuta y Melilla, una reivindicación, Aymar, que no es nueva, pero que han intensificado desde que estalló esta crisis.
Marc, gracias.
A vosotros.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Con la vista puesta en Ceuta empieza un nuevo curso político que va a desembocar, y esta es la única certeza, va a desembocar en elecciones generales. Veremos cuándo, pero la sabrá en algún momento o al final de este curso político. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. Buenos días.
¿Qué tal, Aymar? Buenos días. Esa es una de las incógnitas que se va a despejar este curso, la fecha de las elecciones generales, que salvo que cambie el guión previsto, se celebrarán en el año 2027. El presidente tiene que decidir si las convoca antes o después del mes de mayo, que es cuando están fijados los comicios municipales y autonómicos. Lo que ha trasladado el jefe del Ejecutivo a algunos de sus colaboradores es que aún no tiene decidida la fecha, pero que está dispuesto a hacer ese adelanto técnico de unos meses para fijarlas en el primer trimestre del próximo año. En ese calendario va a influir, entre otras cosas, lo que ocurra con el proyecto de presupuestos generales del Estado. El presidente mantiene su voluntad de presentarlos y llevarlos a debate a la Cámara, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que no será en septiembre, sino más bien en octubre, cuando se cumpla con ese trámite. La crisis abierta en Ceuta ha alterado el plan con el que la Moncloa esperaba abrir el curso político, que el gobierno quería iniciar con una batería de medidas sociales de vivienda, como el decreto que dejó congelado en el mes de julio, pero la orden ahora es priorizar que todos los esfuerzos del Consejo de Ministros se centren en una cosa, en intentar recuperar lo antes posible la normalidad en la ciudad autónoma.
Saludamos ya a los analistas de esta mañana en Hoy por Hoy. Carlos Cue, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado
Lucía
de estar
Méndez,
aquí.
Buenos días.
Un honor, buenos días.
Y Antón Losada, muy buenos días.
Buenos días, Aymar.
El honor es mío, compañeros. Titular de este lunes, Cue.
Pues esta entrevista es muy, muy, muy importante porque llevamos un mes sin escuchar a Sánchez y tiene que contestar varias preguntas, pero sobre todo, ¿qué pasó y qué piensa hacer para arreglarlo? Tiene un problemón que si no sale de esta, evidentemente las elecciones se le complican muchísimo.
Méndez.
Yo esperaría que el presidente del gobierno nos dijera qué plan tiene para sacar a los 5, 6 o 7 mil personas que deambulan por las calles de Ceuta, que los ceutíes recuperen su vida, que Ceuta se recupere a sí misma, y creo que eso es lo único importante. El dinero viene después.
Losada.
Bueno, es el momento de que Sánchez acredite esa aura que tiene de líder que sabe crecerse ante las crisis, ¿no? Como dice ahora la chavalada, es el momento de farmear aura y acreditar que efectivamente es ese líder que va a ser capaz de poner a andar a un gobierno que hasta ahora ha ido por detrás de la crisis y que necesita urgentemente colocarse por delante de los acontecimientos de esta crisis.
Importante e inquietante esta nueva alerta sobre la amenaza que suponen los modelos de inteligencia artificial, que son tan, tan evolucionados que pueden llegar a mentir, a atacar y a engañar a quienes se interponen en los objetivos de lo que les han mandado. El organismo que reúne a las autoridades financieras de las grandes economías del mundo alerta a esta hora contra ese tipo de modelos y exige a los países del G20 que tomen medidas para ponerles control. Jordi Fabrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y cuando esta semana los ministros de finanzas de los países que forman el G20 se reúnan en Estados Unidos, lo harán con una carta de este foro, el Consejo de Estabilidad Financiera, sobre la mesa, en la que les pide que se tomen en serio de una manera ya definitiva el riesgo que suponen estos nuevos modelos de inteligencia artificial. La carta dice que estos modelos tienen capacidades cada vez más sofisticadas de autonomía y que esto supone un riesgo de ciberataques para el que la mayoría de países no están preparados. Por eso les pide que se lo tomen en serio, que regulen su desarrollo y que tanto gobiernos como también empresas se preparen para responder a estos ataques si es que llegan. En resumen, que sí, que la inteligencia artificial puede ayudarnos mucho, pero que también es un riesgo para el que tenemos que prepararnos.
Esta madrugada, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques por primera vez desde hace un mes, en una nueva espiral del conflicto. Primero, el ejército de Estados Unidos ha atacado dos lanzaderas iraníes en una isla en Hormuz y después Teherán ha respondido con ataques a bases americanas en Emiratos y en Jordania. Sara.
Es una nueva escalada que llega además en un momento delicado a nivel político para Donald Trump, a dos meses de las elecciones de medio mandato y sin que haya cumplido prácticamente ninguno de los objetivos que originalmente se había propuesto para emprender la guerra. Washington había apostado por endurecer aún más la presión económica a Teherán la semana pasada, pero este nuevo ataque vuelve a agitar el avispero de Oriente Próximo. Hace unos minutos, Donald Trump ha compartido en sus redes sociales un montaje hecho con inteligencia artificial en el que simula destruir la isla de Kark, donde está uno de los puertos iraníes más importantes. El ataque estadounidense ha dejado a Aymar a al menos dos muertos.
Y esta noche, carrusel deportivo con el final de la tercera jornada de Liga. Tony López.
A las 7 y media Osasuna Getafe y a las 9 y media se juega en el Camp Nou el Barça Rayo Vallecano. Ahora mismo el Real Madrid es líder en solitario con 3 victorias, algo que puede conseguir el conjunto culé si gana esta noche a los franjirrojos. Y de anoche, derrota contra Alemania en la final del Mundial de Hockey de la selección española, plata para los de Max Caldas. Estuvo en carrusel el defensa Alex Alonso.
Es una sensación rara, es un poco agridulce porque hemos dado todo lo que teníamos, ya no solo emocional sino a nivel de hockey. Y
la noticia por ahora de este lunes: Novak Djokovic eliminado del US Open por Mariano Navone. Esta tarde debuta Carlos Alcaraz, lo hace contra Safiulin.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.